en Radio Puerto, El Rompeolas, con Juan Luis Domínguez.
He really is a movie cat. He's a gentleman star. He's an acrobat. He is the Pinky Panther, the Pinky Panther. And he's a stray astronaut. That is the one I know. Led to the original. Now it's gonna start the show. That is the one I know, led to the original. Now it's gonna start the show. That is the one I know, led to the original. Now the Pink Panther gonna start the show.
Cuantas más veces la escucho, más veces me gusta Pink Panther, los hermanos Dalton, que ya sabéis que están de vuelta. Y es la sintonía habitual del programa El Rompeolas, que ya llevamos un montón de, no sé, unos pocos de años. Antes era Es tu Puerto, ahora El Rompeolas. Y siempre con esta sintonía particular, que es la música de histórica de la, una versión de la música de histórica de la Pantera Rosa, y que está magistralmente interpretada por los Dalton, que son de San Fernando, que son de la provincia, que son gente de aquí y que hacen tanta cosa por la música después de haber sido un grupo punterísimo, que hacen tanta cosa, han seguido haciendo cosas por la música en toda la zona. Y eso siempre, 6:02, es un placer empezar siempre los miércoles con esta música, con esta fuerza, con ese rock siempre penetrante de los hermanos Dalton, y empezar un programa que tiene una faceta a veces musical, a veces cultural, y otras veces como hoy, pues la de estar con un compañero, un amigo, una persona con la que tenía muchas ganas de conversar, y como nunca tenemos tiempo de hablar en el bar de al lado ni en otro sitio, pues digo, pues Quillo, quédate conmigo esta tarde y charlamos. Y lo que charlemos, pues eso, que todo el mundo lo escuche, lo hable, porque son cosas, creo que las que él tiene que decir, sobre todo muy bonitas, me imagino. Antonio Ferrando es nuestro queridísimo compañero que hace el programa en nuestra casa. Es Tiempo de Historia, es un programa dedicado a la historia. Uh-huh. Y empezó así como un compromiso en un momento determinado, pues cuando Chema cogió la coordinación de la radio hace unos el año pasado. Uh-huh. Y hicimos una reorganización, empezamos todos a mover nuestros programas, a cambiar un poquito, a darle un poco de vida, ¿no?, a la radio. Y a ti se te encargó, bueno, y te llegó la oportunidad de hacer un programa. Y sí, claro, ¿qué programa ibas a hacer si tú eres un apasionado de la radio y de la historia?
Claro, es que, bueno, Chemamo, buenas tardes antes que nada, hay que ser educado antes que nada, Juan Luis. Pues sí, la verdad es que Chema, que ha sido antiguo alumno y demás, pues me planteó esa posibilidad y yo no me lo pensé dos veces. Porque, como tú me has dicho, bueno, pues yo soy una apasionado de la historia, es mi profesión. Y pues, bueno, yo llevo ya, como diría el de la chirigota, más de 20 años dando clases de historia. Pero es que la radio es que me encanta también desde pequeño. Yo soy un oyente de radio desde que mi abuela me trajo el primer transistor de Ceuta. Mm. ¿Te acuerdas de esos transistores que traían?
Sí.
De Ceuta? Pues desde entonces, pues yo soy de los que iban con su radio, distintos tipos de radio, las radios musicales, las radios informativas. Entonces, si se conjugan dos pasiones, pues ¿cómo decir que no?
Pues claro.
Aquí estoy desde marzo.
Pues de eso vamos a estar hablando este ratito de radio, de esta horita que vamos a estar en directo a las 18:04. Ya sabéis que nos podéis seguir también por redes sociales, Facebook y YouTube. Nos podéis ver la cara, podéis verle a Antonio la cara, que tú generalmente no haces YouTube, ¿no?
Sí, sale. Lo que no hacemos es el programa, no grabamos el programa en directo, porque la agenda, los trabajos...
Sí, las clases
y todo. Hay que tener en cuenta que es tiempo de historia, nos tenemos que poner de acuerdo tanto José Manuel Áspera y como yo, que llevamos el programa. Entonces era complicado. Entonces, bueno, por eso el programa no lo hacemos, lo grabamos. Entonces, bueno, pues, pero sí, sale tanto en YouTube como en Facebook.
Como Facebook, sí. Pues, bueno, pues un poco de eso. Estaremos esta tarde aquí en la radio pública municipal. Y nosotros siempre empezamos con algo de música. En este caso, vamos a empezar con Óscar Álvarez Reifberg Trío. Es un músico sevillano, a pesar del nombre. Bueno, Óscar Álvarez, muy de aquí, estamos muy raro. Y él me ha mandado este vídeo reciente de una publicación reciente que tiene, La Galana se llama el tema. Óscar es habitual, bueno, ha tocado varias veces en el Estarda, ya sabéis que el Estarda, los miércoles, tenemos la Jam, y los viernes los conciertos, pues los viernes de concierto Óscar Álvarez ha estado alguna que otra vez con su trío y con otras formaciones. Y me imagino que este año volverá por aquí a traernos parte de lo que es su próximo trabajo, que lo está más o menos lanzando poquito a poco. Vamos a empezar con esos aires de jazz, nos vamos a ir metiéndonos nosotros en fregado, ¿no? Y seguimos hablando después.
Más, tú sabes que a mí también me gusta el jazz.
Sí, sí, te he visto por allí, por el Estarda. Era habitual también de Estarda. Sí. Bueno, pues venga, hay desde el Estarda, ese genial bar que hay en el puerto, y aires de jazz de Óscar Álvarez.
Sí, así. salió de la galana con un vestido rosa y blanco, échate a la mar, échate a la mar y alcánzalo, échate a la mar. La novia ya salió de baño, la novia ya salió de baño, y el novio ya la está esperando, échate a la mar, échate a la mar y alcánzalo, échate.
Ahí estaba el detalle, ¿no?, de quién había participado. Yo creo que es el estudio Álvaro Gandul, pero no lo sé. Le he preguntado, pero no me ha podido contestar. Bueno, lo que sí está claro es que estaba Dani Morón y Ángeles Núñez, que es la soprano, y Dani Morón a la guitarra. Y después el trío habitual de él, que habitualmente hemos visto también por aquí, por el Star. Una maravilla, wow. Una preciosidad,
una
¿verdad?
Una maravilla.
Joder, genial.
Estupendo.
Pues nada, Reset se llama el álbum que está preparando, que es, esperemos verlo aquí en directo.
Estaremos atentos.
Y estaremos atentos, tú lo has dicho, seguiremos poniendo piezas de él. Uh-huh. Bueno, nuestro Antonio Ferrando, profesor de Las Banderas.
De Las Banderas.
Allí está en la ESO dando geografía e historia.
Sí, señor.
Es un apasionado de la historia, es un apasionado de la lectura, que también sí. Tienes otro programa aquí de media horita.
Sí, Entre Páginas.
Entre Páginas, maravilloso programa que empezaste en verano, así como para completar, para cubrir hueco, y ya estamos en invierno.
se ha quedado.
Y está ahí trayéndose a sus escritores, a un montón de gente interesante, ¿no?
Sí, hemos traído autores. No es un programa que se concibe en un principio como un programa de literatura, sino un programa para lectores, para los que no. Yo les digo que somos los que nos gusta perdernos entre páginas, pues de ahí viene el nombre. Y el hashtag del programa es para lectores y lectoras. O sea, eso, yo soy un lector apasionado, un lector incluso compulsivo. Entonces, pues, como sé que hay mucha gente con la misma enfermedad que yo, pues entonces pues digo, bueno, pues vamos a hacer un programa de eso. Entonces la idea es poner en contacto todos los que están relacionados con el mundo del libro. Evidentemente los dos extremos, el inicio y el final, es el autor o autora y los lectores, pero también hemos traído editores, y quiero traer también a libreros, quiero también a ver responsables de biblioteca, es decir, todo aquel que tenga algo en relación con el libro, el mundo del libro, pues es bienvenido, porque el protagonista del programa es eso, el libro. Y hacemos también los protagonistas, los oyentes, porque los lectores lo que hacemos es nos recomendamos libros. Yo he leído este libro, me ha gustado mucho, te digo por qué, te recomiendo que lo leas y viceversa. Y eso es lo que hacemos los lectores, esa es la idea del programa.
Pues dos programitas, igual que yo, dos programas también.
Mira que bien, pero tú llevas más tiempo
bueno,
que yo.
Cógele la rodada, como es quien dice. Bueno, Antonio, como hemos dicho, apasionado de la historia. Sí. Y yo te he traído, hombre, por lo de la lectura también, el programa ese me interesa, como todo lo que haces. Pero claro, el programa este de historia, hay varias personas por ahí, por la calle, por conocidos míos, que escuchan la radio, que escuchan diferentes programas, que me han dicho, ay, pues este programa me gusta, que otro programa también. Y me habían dado referencia varias veces sobre tu programa, que era un programa que le gustaba. De hecho, tiene unas seguidoras allí en el Star, habitual, que van allí a la Jan y todo eso. Y me habían dicho que seguían habitualmente el programa porque les encantaban los temas que se trataban, ¿no? Bueno, entonces, eso es fabuloso para la radio, fabuloso para ti, fabuloso para mí, fabuloso para todo. Porque
para todo el mundo.
Todo lo que sea, que la gente se entretenga y aprenda, pues todavía mejor, ¿no?
Es más, cuando empezamos, yo siempre empiezo con el mismo saludo. Y es el propósito del programa es doble. Sobre todo es entretener, porque la radio lo primero que tiene que hacer es entretener. Si aburrimos, ya cerramos la puerta y nos vamos. Y luego después es enseñar, pues aprender un poquito más de historia. Pues esa es la doble finalidad. Si tú me dices que hay gente que eso, que me llega también, oye, hay gente que me llega comentarios y demás, que sobre todo se entretienen en esa horita hablando de un tema que muchas veces puede resultar aburrido, puede resultar pesado, y que nosotros intentamos pues hacerlo dinámico, ameno, es la primera finalidad. Y la segunda es que la gente aprenda un poquito. De hecho, nosotros tratamos temas muy variados, tampoco queremos centrarnos en temas muy, porque muchas veces la historia, lo que pasa es que uno empieza a tratar un tema y le saca tanto filo que al final se olvida el resto. Y por eso tenemos una sección fija, que es las efemérides. Entonces, las efemérides, que pasó tal día como hoy hace mucho tiempo.
Como el diario Cádiz.
Efectivamente. Y a partir de ese, esa es la excusa para
bucear por ahí.
Efectivamente, para hablar, para comentar temas muy diversos, aparte del tema central que tenga el programa. Entonces, si por ejemplo en el programa que viene después de este que están escuchando, pues viene un catedrático de historia moderna de la Universidad de Sevilla, Juan José Iglesias, que viene a hablar sobre el puerto y el comercio, ¿no? Pero después de eso vamos a hablar de la bomba de Palomares, por ejemplo, o que de la división del Imperio Romano en el 395. Entonces, digamos que hacemos una trayectoria muy, muy diversa. Y al final, siempre, que muchas veces se nos queda en el tintero, siempre había una curiosidad histórica, algo más ameno, más gracioso. Y vamos a hablar de un rey de Castilla y una piedra. Y lo dejo ahí porque no voy a hacer spoiler.
Cada vez que te hago una pregunta, tú vas a dar unas respuestas internas, pues me voy, ¿eh?
Es que tú date cuenta que yo voy a la radio porque yo charlo un montón. Entonces, de hecho, me dedico a la docencia y me dedico a hablar. Entonces, el hablar es mi profesión.
Me parece maravilloso. ¿Qué te gusta la radio? ¿Qué me gusta la radio?
Sí,
y se nota por la voz y por la pasión que pone. No. Antonio, la historia. Has tocado ahora mismo varios temas que ya me han dejado abierto muchas puertas para preguntar, pero claro, yo tengo un esquema mental que no quiero salirme, porque si no nos vamos a perder. Y yo la pregunta que me hago hoy y te traigo es que yo me la hago, y yo estoy convencido de que sí, pues tengo la respuesta, que sí, pero no sé si todo el mundo la tiene, porque ahí hay mucha gente que piensa que sí, que no. ¿Es fundamental saber de historia para saber el presente?
Sí. Es fundamental.
O sea, seca, ahí no hay...
Ahí, seco, duro, sí, sí.
Si tú coges periodo de historia de España, ¿crees que la historia de España se está repitiendo por ciclos?
Yo no pienso, mira...
¿Comportamientos, actitudes o conceptos?
Ahí hay un debate, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hay un debate. A ver, Carlos Marx dijo una frase que decía que la historia siempre se da dos veces, una como tragedia y otra como comedia. O sea, eso...
Vamos a ver, con esa frase, paramos, hacemos esto, momento, y hago un inciso. Ya sé la parte de la historia que se dio como tragedia y la parte de historia que se está dando como comedia. Ah,
como comedia, como farsa, claro. Es que
actualmente.
Esto pasa, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo de a lo que él se refería. Él se refería a la tragedia, por ejemplo, de Napoleón, de todas las guerras napoleónicas. Y luego después la farsa de el sobrino nieto de Napoleón, que era fue Napoleón III y que terminó como terminó. Entonces decía, era como...
Que invadió México, ¿no? Que,
sí, sí. Promocionó el tema y Maximiliano. Es que como yo me empiezo a hablar, ¿verdad?
Sí, no. Cortamos.
Eso. Entonces, él hablaba de eso. Pero sobre todo la historia. La historia es necesaria saberla, como se suele decir, para no repetirla. Uh-huh. O para tomar aquellos ejemplos que nos pueden servir. Porque hay otra frase latina que dice que nil novum sub sole, no hay nada nuevo bajo el sol. Uh-huh. Todo ha pasado anteriormente, lo que pasa es que de otra manera. Entonces, bueno, pues la historia te da muchas respuestas, al menos para saber qué no hacer. Uh-huh. Entonces, si ya sabes qué no hacer...
¿Y por qué se repite la historia?
Porque los seres humanos siempre nos movemos por los mismos motivaciones. Seamos cazadores recolectores del paleolítico o los seres humanos actualmente de la era digital, ¿no? Siempre nos movemos por nuestras pasiones y siempre nos movemos por en comportamientos basados en tres grandes grupos, que es lo social, lo económico y lo político, y que no se entienden por separado porque está todo imbricado. Desde un punto de vista mucho más simple en la prehistoria, desde un punto de vista mucho más complejo actualmente en las sociedades actuales. Pero que todo esto se repite cuando hablamos del Imperio Romano, cuando hablamos de la Francia revolucionaria o hablamos de el México de Maximiliano, por ejemplo, ¿no? Entonces, las ansias de poder, la dominación de unos grupos sobre otros, la riqueza como buscando dónde expandirse, uh-huh, etcétera, etcétera.
Sí,
siempre es lo mismo.
Sí, bueno, tú, yo, con la previa contigo, he anotado cuatro tonterías, ¿no? Porque tampoco quería saber mucho más porque me apetecía conocerte más aquí a fondo, ¿no?
Sí.
Y tenemos que decir lo primero que, bueno, que seguimos en directo, 18:23. Y que tenemos dos programas, que es el Tiempo de Historia, que se emite ¿qué día?
Se emite los miércoles, ahora después a las 7.
Y que se hace con José Manuel Áspera.
Efectivamente.
Y después Entre Páginas, que
son los martes a las 12.
A las 12, ¿vale? Esos son los dos programas que están en esta misma casa, en Radio Puerto FM. Y que
es de media horita.
Y que lo hace Antonio Ferrando, que es el director de este espacio. Bueno. Americanista.
Sí. Esa es mi especialidad.
Significa que eres un especialista especializado en la historia de América.
Sí, yo cuando hice la carrera, yo me empecé en Cádiz y cuando hubo que elegir especialidad, pues yo elegí Historia de América. Entonces, pues me marché a Sevilla a hacer la especialidad. Y mi idea era cruzar el charco, porque yo quería hacer mi tesis doctoral, que no ha podido ser, pues sobre México. Uh-huh. Pero claro, había que comer, había que elegir entre investigar o buscar trabajo. Y afortunadamente, oye, pues aprobé las oposiciones y aquí estoy, dando clase.
Como americanista.
Ah, pues.
Con López Obrador en México. No. Las polémicas.
Andrés Manuel.
Las polémicas que vienen surgiendo. Uh-huh. Cuando tú te entras en algunos foros, no todos, uh-huh, algunos foros hispanos, ¿no? O latinoamericanos.
Sí.
Y donde se cuestiona tanto la colonización, la, uh-huh, conquista, no sé qué nombre se le pone ya a todas estas cosas. Uh-huh. Pongamos que lo que estudiamos en el colegio era la conquista de América.
Conquista de América,
colonización, ¿no? Bueno, mi pregunta, ¿están fundados algunos de las...? Porque yo tengo algunas preguntas ahí.
Sí.
¿Están fundadas algunas cuestiones en donde se habla de genocidio, de tortura, de inquisición, que no fue aplicable a Hispanoamérica?
Bueno, sí,
en pequeña escala.
No es el grado de península.
Exacto. Bueno, todo eso. ¿Está fundada algunas cosas o, por otra parte, ojo, cuidado, yo tampoco me creo el cuento chino de que fuimos allí, construimos universidades, no, y grandes palacios y éramos el pueblo más civilizado del mundo, no, que le dio a aquellos pobres desgraciados tampoco.
No,
yo creo que hay un punto, ¿no?
Efectivamente, ahí hay que tener en cuenta las dos llamadas leyendas. la de la leyenda rosa, que es la que tú acabas de hablar en este momento, de España como con misión civilizadora y cristianizadora de unos salvajes que estaban allí casi como que esperando que llegáramos, y la leyenda negra, que la leyenda negra es una invención propagandística que viene sobre todo de cuando Antonio Pérez, el secretario de Felipe II, pues huye a Inglaterra, y los grandes enemigos de Felipe II son Inglaterra y Países Bajos, Países Bajos, que desarrollan esa leyenda negra. Entonces,
curioso personaje Antonio Pérez. Antonio Pérez, ha abierto otro, estoy yo ahora mismo con ese tema.
Otro, un personaje también muy poliédrico, como decíamos, muchas caras. Pero entonces...
Que no llegó a ser válido.
No. Era secretario. Entonces, ni tanto, ni tan calvo.
Vale, eso ¿vale? siempre lo sabemos.
Eso, hay que buscar ahí... Pero a partir de ahí, evidentemente, lo que se produjo en España, en Hispanoamérica, cuando llegan los conquistadores españoles, fue un genocidio. Ahí hubo una matanza de... Y hubo... Pero es que...
¿Y lo que hacía Montezuma era genocidio? ¿Qué es lo que hacía?
Por supuesto que los aztecas no eran santos. Aquí...
Tenía esclavizado a montones de pueblos alrededor.
En la historia, santos, puñadito y muy poco. Entonces, sí, efectivamente, los aztecas y los incas y los mayas...
Pero Antonio, entonces entramos en el Tumás. Tú más, unos cortando cabeza y los otros poniendo la espada y la cruz.
Pero hay que tener en cuenta, fíjate este dato, en 25 años, a partir de la aparición de los españoles en el Caribe, la población de indios caribes y los indios taínos desaparece, pero no queda nadie. Y lo que pasa es que hay que tener en cuenta
las enfermedades,
a lo
¿no?
que voy. Uno. Con la llegada de los españoles se produce un trabajo de esclavitud de esos indios. Dos, porque se les obliga a trabajar en condiciones infrahumanas a esos indios, algo que se va a intentar
matizar.
Y después en América. Hay que tener en cuenta que también cuando.
Pero la palabra esclavitud no es exacta.
Por eso en condiciones de esclavitud, porque los esclavos van a venir después. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que luego va a venir una colonización o una conquista mucho más dura, que va a ser la de los países anglosajones y de Francia. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. A ver, el proceso no es un proceso inocente. No es un
proceso inocente. Pero yo, al respecto a lo que tú has dicho sobre que a la población se le somete a trabajo... Son pueblos que no están acostumbrados a esas tareas, se tienen que adaptar, es un trabajo duro porque, es verdad, ocupan el escalafón más bajo de la sociedad, pero es que en España la gente tenía las mismas condiciones.
Efectivamente.
Las novelas ejemplares de Cervantes, con López de Vega, y vemos como aquí el cuento chino de que España era como un país cojonudo.
No era el país de la maravilla.
Pasaba hambre y se estaba...
Escribió un libro. De hecho, eso es lo que va a producir ese afán de enriquecimiento a costa de otro. El que cruza el Atlántico no va a ser el que vive aquí bien, porque el que vive aquí bien no se mueve. Aquí estupendo.
Se queda en Sevilla, aquí en el puerto, en los palacios.
¿Quién cruza el Atlántico?
El que estaba
tieso y está deseando llegar a algún sitio y hacerse rico lo más rápido posible y a costa de lo que sea.
No, hay una película que es La Marrana, ¿no? Que un poquito más o menos te describe ese viaje.
Entonces, ¿quién es Hernán Cortés? ¿Quién es Francisco Pizarro? ¿Quién es todo eso? Hay una frase que dice que América la conquistaron los indios y la independizaron los españoles. Y esa es por qué. Es evidente que cuando, por ejemplo, Hernán Cortés llega a Veracruz y llega con 200 hombres y quema las naves para que no se pueda ni nadie, llega con 200 hombres, el caballo, la sorpresa de que no conocía los caballos, los barbados, los palmas de fuego, lo que quiera, pero se va a enfrentar con un estado consolidado como el estado azteca. 200 hombres, por muy españoles que fueran, no se cargan un estado. ¿Quién se carga el Estado? Cargan los indios, los demás indios a los que
están sometidos.
A los que Hernán Cortés capta.
Hay una figura de una mujer, ¿no? María. La Malinche. ¿Que es el amante o qué?
La hace de traductora. Es un personaje muy controvertido sobre lo que hay, porque, bueno, se habla como una especie de traidora. Pero bueno, en fin, es un personaje ahí muy ambiguo. pero que lo que hace, por ejemplo, el papel de los indios tlaxcaltecas en la conquista de México, de la uh-huh. que va a ser la Nueva España. Entonces, por eso se dice que América la conquistan los indios, los propios indios, liderados por los españoles, sí, pero sí, quienes derriban ese estado son esos indios que luego después, cuando un fraile como Bartolomé de las Casas observa lo que está pasando, lo lleva a España, y es algo que, por ejemplo, solo se va a producir en España, que es un debate ideológico sobre qué vamos a hacer
con estas personas,
si son personas, eso primero, si son personas, y una vez sabido que son personas, que son súbditos de su majestad, y por tanto que tienen derecho, y se establecen ya con Felipe II las leyes nuevas. Y las leyes nuevas lo que hacen es proteger al indígena del abuso que se estaba produciendo por parte de los españoles, sobre todo el tema de los encomenderos. Por eso digo que evidentemente se produce un abuso, se producen matanzas, se producen hechos,
atrocidades,
pero la corona española se...
Se mata.
Digamos que se preocupa de proteger. ¿Por qué? Porque está por medio de la religión.
Bueno, hay dos factores, hay otro factor. Hay un escriba que da fe y de todo y se le tiene que dar rey. Otra, Hernán Cortés cuando se mete con Montezuma, tiene la provisión del rey.
Sí.
Que lo hace por cuenta de griego.
Y de hecho estaba prófugo.
Es decir, que cuando en México te dicen, no, es que ustedes... No, ni a Cuauhtémoc ni a Montezuma lo hizo Hernán Cortés. En todo caso, la responsabilidad sería de Hernán Cortés.
Lo que pasa es que la corona es muy lista.
Hombre, claro, cuando vio la plata...
La corona es muy lista. La corona es muy lista en el sentido en el que yo soy el representante de la corona, por ejemplo, en el primer momento en Santo Domingo, y tú llegas y le dices, bueno, yo quiero hacer una incursión en tal territorio que posiblemente todavía no estaba ni cartografiado. Uh-huh. Entonces yo hago así te doy permiso a cambio de un quinto, pero todo va a tu costa. Si triunfa, perfecto, ganamos todos. Si pierdes, pierdes tú solo. Entonces, te digo que la corona, como la banca, siempre gana.
Siempre gana. Pero en este proceso hay... Ahora, aunque has dicho zona no cartografiada, y además me parece que un personaje muy interesante, muy bonito, para hablar de él, sería Cabeza de Vaca, sí. Que tuvo un recorrido por el sur de Estados Unidos, estando 7, 8 años, 12 años, me parece, perdido. O sea, fue como un brujo, un médico, aprendió 5 idiomas diferentes. Y acabó arruinado el pobre aquí en España. La historia de Cabeza de Vaca es de cine.
Sí, de cine.
Película auténtica. De un náufrago, una cosa.
Robinson Crusoe, pero en tierra.
En tierra y haciendo unas cosas.
Y seguro que hubo más ejemplos. Nos han llegado algunos. Es el único que nos ha llegado, de los pocos que ha llegado.
Ah, escribió 2 libros, además.
Efectivamente,
¿no?
Y dejó testimonio. Pero date cuenta que la historia, una de las cosas que hace es derribar mitos. Cuando uno tiene un mito, llega de repente alguien y descubre un documento y dice, bueno, pues esto que tú consideras como algo sólido y formado, pues espérate, que lo ponemos en cuestión, como cualquier otra ciencia que tiene que validar su paradigma y demás. Fíjate, el descubrimiento de América. El descubrimiento de América se nos ha explicado como Cristóbal Colón, que tiene la idea de que como la Tierra es redonda, pues a las Indias, igual que se va hacia el este, se va hacia el oeste. Bueno, pues hay una teoría que es la teoría del piloto desconocido. El piloto desconocido lleva la teoría de que es muy probable y es algo que podía ocurrir perfectamente a través de los vientos alisios. Los vientos alisios son los que llevan a los barcos, date cuenta que son barcos de vela, que vienen desde las Canarias hacia la zona del Caribe. Estos vientos alisios son vientos constantes, que está el alisio para ir y el contralisio para volver. Pues podía haber ocurrido perfectamente alguna embarcación que fortuitamente hubiera llegado antes.
¿Pero tantos kilómetros?
Perfectamente.
¿Cuántos kilómetros son para una embarcación una cáscara de nuez?
Es una teoría, como las tres carabelas. La teoría te dice que estando en Lisboa, Cristóbal Colón escucha en una taberna marinera a un marino viejo y ya hablar de unas tierras que hay más allá de las columnas de Hércules y más allá de las islas de los llamados Canarios.
Sí, eso.
Y que llega y le dice, ah, sí, lo escucha, le dice, bueno, ¿me puedes decir? Y lo, digamos que le tira la lengua, y que a partir de ahí, Colón desarrolla, se apropia de esa idea.
Yo estoy de acuerdo que Colón es un navegante espectacular y es un avispado y un tipo que conoce el mar. Pero la navegación de aquella época es un auténtico. Vamos, yo he navegado. Y yo, macho, cuando pierdes la visión de la tierra, es algo que
te... De hecho, es por eso que América está tanto tiempo aislada del resto.
No es un saltito.
Los unos de otros.
Y pero, el que dice, no, desde Noruega o por... Escúchame, ese mar es horroroso.
Claro, de Erik el Rojo... Cuando se dice, no fue Colón, fueron los vikingos. Claro, los vikingos que no sabían a dónde había llegado.
Claro,
y además
los vikingos tampoco tenían ninguna...
Abandonaron aquello.
Los vikingos llegaron hasta Sevilla.
Sí.
Y lo que hicieron ellos, llegar a arrasar y largarse.
Sí, cruzaron el Mediterráneo, llegaron a Sicilia.
Que son pueblos que tampoco tienen ninguna vocación. España cuando va a América... lleva al escribante
lleva la burocracia,
lleva la espada y la cruz, y es muy importante porque era rey por cosa divina, uh-huh. y se estaba trasladando. A mí hay una cuestión en esto, aquí surgen millones de conversaciones, es que infinitas, ¿no? pero el mismo hecho de España, el nombre, uh-huh, de España, las Españas, que es como se considera y como se llama hasta Carlos, bueno, incluso Carlos V, o sea, nombre de España,
bueno, se empieza de la Hispania romana.
Exacto, pero como nombre de España se empieza a partir de América. Uh-huh. ¿No te da la sensación de que España realmente es más América que España? Por decir, a ver si me entiende la pregunta. Esto sigue siendo Castilla y Aragón, en cierta medida, y cuando ya se tiene conciencia de que hay otro, el Estado se ha ampliado hasta ese sitio, y entonces...
Incluso hacia Asia y
claro, y entonces Oceanía. Es cuando eso se le empieza a llamar España. Es decir, que el nombre de España... realmente no es lo que lo condenamos ahora a ser la parte de la península ibérica que nos queda, uh-huh, sino que realmente España es aquello.
Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa. Cuando se habla de España, por ejemplo, Felipe II fue rey de España y Portugal. Uh-huh. En realidad, lo que une a esos diversos territorios que había en los cinco continentes, que las tierras de Felipe II nunca se ponía el sol, uh-huh, es que todos esos territorios...
Dijo, tantos reinos me ha dado Dios y ningún hijo para gobernarlo,
porque
¿no?
Porque Felipe III luego pasaría lo que pasaría. Pero bueno. Lo que tenía en común las Filipinas con Mozambique,
sí,
Angola, Goa... Nueva España, Nueva Granada y la península ibérica era, y bueno, y Flandes, uh-huh, milanesado y todo esto, era el mismo soberano. Uh-huh. Es decir,
y Nápoles, no nos olvidemos de Nápoles, fundamental en la conquista de América, cuidado. Después en sostener la conquista de América.
Pero era el mismo monarca, o sea, era una concepción patrimonial del territorio. Yo soy súbdito del rey Felipe II, tú eres castellano. Y yo soy de Nueva España, yo soy de Nuevo Hispano, o soy del Virreinato del Río de la Plata, uh-huh, o de las Filipinas. Pero todos somos súbditos del rey Felipe, uh-huh, el rey Felipe, Felipe II, Felipe III, luego el Felipe IV, etcétera, etcétera. ¿Cuándo surge España?
Ahí está, la gran pregunta.
España como tal, o sea, ya no vinculada a la personalidad del rey...
Sí.
Surge en la Constitución de Cádiz.
Por ejemplo.
Cuando se define por primera vez que son españoles, fíjate en la definición, que es muy bonita, los nacidos en ambos hemisferios. Uh-huh. Entonces se considera tan español a alguien nacido en, aquí en el puerto como a alguien nacido en Bogotá.
En Bogotá.
Uh-huh. En Bogotá. O en Manila. Uh-huh. Entonces, ahí, territorialmente, estamos hablando de una España que está en tres, por lo menos en tres continentes. Uh-huh. Y habla de la nación española. Entonces ya... el rey, digamos que es una personalidad, es el jefe del Estado, tiene su cargo, pero ya no es España. Ya no se identifica igual que Luis XIV, el Estado soy yo. Uh-huh. Ya no hay una identificación del país con su monarca, sino del país con su pueblo, uh-huh, con los nacidos.
Sí, bueno, el Fernando VII, probablemente el peor rey de la historia de España.
Probablemente.
Y sin probablemente. De momento nadie le ha superado.
Yo en el programa lo llamo el Narizota.
El Narizota. Bueno, hay muchas anécdotas en la historia de los reyes de España, uh-huh, que si la gente la contaran,
bueno,
hay algunos fueron homosexuales, bueno, y no sé si se dijo, claro. Hay grandes cornudos.
¿Tú sabes dónde nació Carlos I?
Sí, en un retrete.
Bueno, el más grande monarca del momento, nació Juana de Castilla, lo pare en un retrete.
Bueno, la Isabel II,
bueno,
tuvo cuántos hijos, me parece, fueron siete, ¿no?
Y ninguno de su marido.
Pero además de diferentes padres.
Sí. Bueno, por la fecha, fíjate que Alfonso XII y su hijo y sucesor de Isabel II se calcula por la fecha quién pudo ser su padre, sí, por quién era el amante oficial del momento. Era un oficial que era Puigmoltó, que se barrunta que fuera el padre de Alfonso XII.
Bueno, volviendo a Fernando VII, el peor monarca, que por cierto tenía un atributo descomunal.
Tenía un problema grande. No solamente tenía la nariz grande, vamos a dejarlo ahí.
La intrahistoria que juró la Constitución y después la tiró a la basura.
Claro, eso él dijo. Aquella frase de marchemos todos juntos francamente por la senda constitucional, mientras avisaba a la Santa Alianza para que interviniera en el trienio liberal. Un personaje, yo he escuchado decir que Fernando VII, dos cosas. Primero, que lo único que hizo bueno fue crear el Museo del Prado.
Sí.
Pero no lo hizo él. Lo hizo una de sus esposas, Bárbara de Braganza. O sea que tampoco. Y que no supo ni morirse. Porque al morir dejó las guerras carlistas y un papelón que marca buena parte todo el siglo XIX, y que bueno, llegan hasta hoy, ¿no? Con las banderas que se ven ahora con la Cruz de San Andrés. Horroroso, de lo peor que le ha pasado a España.
Sí,
vemos. Y sus consecuencias llegan hasta hoy.
El exilio de él y su padre allí en Francia, peleándose con Napoleón, peleándose los dos por la corona y Napoleón descojonándose de él.
Se sabe,
¿no?,
que durante la guerra de independencia, mientras los españoles estaban aquí peleándose con facas y navajas contra el mejor ejército del mundo, que era el ejército napoleónico, él felicitaba a Napoleón por su victoria y le pedía una princesa imperial para casarse con ella.
Sí,
El tipo para echarlo.
¿Tú crees que se ha podido hablar? Que Fernando VII tiene un programa, bueno, 10 programas. Hay visiones en la historia que lo ha, porque hubo, no sé si fue Pérez Galdós, ¿no?, o Prim, ¿no?, uno de los que hizo una biografía que lo intentaba ridiculizar y ponerlo como retrasado mental para de esa manera no proteger un poco la realeza, ¿no? Decir, bueno, esto es un anacronismo.
De Pérez Galdós no me lo espero. Hombre, Pérez Galdós escribió los episodios nacionales, que si a alguien le gusta la literatura y la historia, no dejen de leerlo. Aquí ya haciendo recomendaciones donde se implican los dos programas. Pero que no. Fernando VII tenía su mente en condiciones. Lo único que pensaba en primero yo, segundo yo y tercero yo. Así, porque pasó por encima de sus padres. A partir de ahí ya no miraba a nadie. Y si hace falta para sobrevivir, me cambio de principio, yo me cambio de principio.
Sí. Lo cambió continuamente. Bueno. Vamos a entrar en la historia y hablar de Fernando VII con la de buenos reyes que ha habido y la de buenos gobernantes. España, pasa... España es, tú has dicho la cuando la Constitución.
Sí, se considera.
Pero ¿sería España cuando vino el primer Borbón? Cuando Felipe V. Efectivamente.
No, y te voy a decir por qué.
Porque, cuando ahí cortó el rollo con claro, Cataluña, con Aragón. Claro, y...
Porque fíjate, cuando en 1700 muere Carlos II, que otro monarca, otro pavaladés, otra personalidad. Por cierto, Felipe V, que no quiso ser rey de España, y es el único que lo ha sido dos veces, siendo se produce lo que se llama la Guerra de Sucesión. Uh-huh. Y de hecho, generalizando, los dos grandes reinos de España, que son Castilla y Aragón, se dividen. Castilla es pro-Borbón y Aragón, y sobre todo Cataluña, es pro-Austria, que es el otro candidato al archiduque de Austria. De hecho, una de las consecuencias de esa guerra de sucesión es que Gibraltar es británico.
Es británico.
Entonces, cuando Felipe V entra en Cataluña, entra en función de derecho de conquista. Entra como conquistador. Y además él lo deja muy clarito. Esto es, yo aplico el derecho de guerra. Y como llego como conquistador, arraso con lo que haga falta. Y arrasa con las instituciones, que por cierto no eran instituciones raras en los reinos españoles. Que eran las cortes, que había cortes en Aragón, había cortes en
Valencia.
En Valencia, había cortes castellanas, había instituciones propias en muchos sitios. Entonces,
había fueros por todos sitios.
Efectivamente, esa monarquía, digamos, de múltiples instituciones, y que había aduanas entre Aragón y Cataluña, llega un francés, que eso no lo, el centralismo francés, eso, ¿cómo esto? ¿Qué es esto? No puede ser. Y si encima aprovecho la oportunidad de ir como conquistador, pues aprovecho y arraso con todo esto. Entonces, de ahí que el nacionalismo catalán, que tiene otro programa, no puede haber Felipe V, porque Felipe V no convenció. Felipe V venció.
Venció. Mira, se nos va el programa, tío.
Sí.
Y además iba a meter otro vídeo, ya ni eso. Así que, pues digo, me tengo ahí preparado algo por si nos quedamos un poco ahí.
Porque
nos vamos a quedar cortos, sí, vamos. Es que, claro, hablar de historia en un programa, claro, y a unas dos personas que nos gusta,
claro.
Es que ya hay temas transversales por un tubo. Hemos dejado ahí América, bueno, dejamos ahí, por ejemplo, lo de Cabeza de Vaca, ¿no? Claro. Lo de Albas Núñez, Cabeza de Vaca, que es una historia preciosa, que pueda que lo lea porque es una historia llena de aventura.
De aventura. Novela de aventura.
Es una auténtica novela de aventura. ¿Sabes? Y además, el final también es una novela, porque es trágico, tiene su historia. Sí. Bueno, especialista americanista, hemos pasado por el siglo XIX, no, yo quería tocar algo del siglo XX, porque yo sé que a ti te gusta mucho Julio César, es algo de lo que te llama muchísimo la atención.
Sí.
No voy a tocar Roma, porque si no
ya lo
loco. Si te pregunto por un personaje español del... Hemos nombrado unos cuantos, probablemente hay, esto es como el cine, ¿no? Tú no tienes una película ni un libro.
Claro.
Yo tampoco tengo una película ni un libro. Yo puedo tenerte hoy 10 películas que te las puedo dar al azar, pero mañana las voy a cambiar a las 10, o 8, o 7, porque voy a cambiar de parecer, porque es que es imposible.
Es que
son 100 libros, yo qué sé.
Con un libro.
Exacto. Pero tú sí que dices que, por ejemplo, te llama mucho la atención Manuel Azaña.
Sí, es un personaje histórico muy, muy interesante. Y que además tiene múltiples facetas, porque todo el mundo recuerda a Manuel Azaña político, pero Manuel Azaña es también escritor e intelectual. O sea, es quizás el último de los políticos españoles que además tenían una enorme formación humanística e intelectual. Eso, por desgracia, en la actualidad
carece.
No se ve.
Bueno,
no se ve.
Hoy vamos a dejar la actualidad.
Vamos a dejar la actualidad, vale. Bueno, pues, pero Manuel Azaña es una persona que intenta en su pensamiento y lo intenta en su obra a través de la Segunda República desarrollar una modernización y actualización y europeización de España a través de un sistema político plenamente democrático. Eso hoy en día, que afortunadamente disfrutamos de una democracia, de una constitución, de aquello que se quería implantar en 1931, Hoy en día a cualquier persona con dos deditos de frente le tiene que llegar a la simpatía, ¿no? Es decir, una persona que intenta hacer...
Manuel Azaña estuvo muy denostado y perseguido intelectualmente en el régimen.
Claro, lógicamente porque estaba en el bando contrario.
Y además que era como lo peor.
Claro, es que estaba muy, muy, muy denostado.
¿Y tú crees que ese... porque antes tú también hemos nombrado lo de la leyenda negra? La leyenda negra, yo escuché una vez a César Vidal, es un autor que, bueno, pero es un tipo que no es que me sea mi lectura preferida, uh-huh. lo menciono uh-huh. porque me dio una versión, o dio una versión de la leyenda negra que me convenció. Es decir, la leyenda negra dice él que es un cajón desastre que tenemos los españoles, uh-huh. que la usamos uh-huh. para banalizar sobre los problemas que tenemos, pero para no afrontar los verdaderos problemas. Es decir, todo es leyenda negra. Sí, sí, sí. O sea, la leyenda negra, esto es producto de la leyenda negra, esto es producto, si cogemos la cruz y la religión, si nos vamos enfrente de la sede del PSOE, uh-huh. ahora, uh-huh. con la cruz de San Andrés y con un crucifijo, como hemos visto gente,
sí, sí, sí.
¿eso es leyenda negra? ¿Eso es el motín de Esquilache? ¿Qué es eso? Es que eso está insertado en España. Ese es el búnker. Eso es otra vez la España de principios de siglo. Que se repite.
Siempre se ha hablado de las dos Españas.
Bueno, eso, y si escuchamos lo que está pasando en el gobierno actual, uh-huh. y si escuchamos y vemos las payasadas, porque tú has dicho antes una frase que me la he quedado, trágico o comedia, uh-huh. la comedia que hay montada en el gobierno actual, de yo izquierda no, progresista, que yo, te ríes tú.
Yo no, bueno, hablaría, yo no hablaría de solamente del gobierno.
Bueno, también.
Yo no hablaría del gobierno.
No, yo incluiría más.
Yo no hablaría del gobierno porque, al fin y al cabo, el gobierno hace... No te gusta lo que hace, pero hace. Y me refiero al gobierno, sea del partido que sea. Y el que hace se equivoca, con lo cual, pero por lo menos hace. Pero cuando tú miras a las alternativas, a las alternativas, yo personalmente, y veamos así en ese sentido, yo no veo nada mejor, sinceramente. Entonces...
Bueno, yo hago una Yo sí la veo.
Me encanta esta
sí,
diversidad.
Por eso.
Pero yo no. Pero lo que sí es verdad, y vuelvo a Manuel Azaña, y cuando hablamos de... Manuel Azaña es como un ejemplo. Uh-huh. Porque incluso cuando revisamos y miramos, si miráramos las Cortes Constituyentes de 1931 en uh-huh. España y hablamos de ese hemiciclo y empezamos a mirar y vemos las personalidades que hay, ahí hay gente con mucha preparación. Tanto en un lado como en otro. Gente que ha estudiado, gente con nivel, gente con las ideas muy claras. Aparecen las primeras mujeres muy formadas como Clara Campoamor, Victoria Kent, que son mujeres que están además luchando y están peleando por los derechos de las mujeres y que por eso están ahí. Entonces, cuando uno ve ese panorama, dice, oye, qué pena, ¿no? Qué pena que esto terminara como terminó. Qué pena que terminara con lo peor que le puede ocurrir a una sociedad y que a partir de ahí ya todo se va a la mierda, ya todo se va, con perdón de la palabra, todo se va a hacer puñeta y sea como lo que sea, porque la sociedad ha fracasado, la sociedad, todos hemos fracasado, teniendo en cuenta lo que podía haber sido y no fue. Por eso yo lo personifico en Manuel Azaña. Pero podría hablar de Diego Martínez Barrio, por ejemplo, que no era precisamente un extremista de izquierda, ni Manuel Azaña tampoco. Podía personalizarlo incluso en José María Gil Robles, que era el jefe de la CEDA, uh-huh. Que era un abogado y un tipo muy, 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 muy preparado.
¿Y si saltamos al franquismo, ¿ves personajes dentro del franquismo? López Rodó.
El franquismo, fíjate lo que te digo.
O Bravo,
el franquismo. Lo que se basó en la mediocridad. ¿Por qué? Porque cualquier persona que más o menos sobresalía, uh-huh. fíjate, y lo hablo de y te lo personifico en una persona de la que estoy diametralmente opuesto, uh-huh. pero que no puedo negarle su categoría intelectual, como es Manuel Fraga. Uh-huh. Manuel Fraga es una persona, como decía él, tengo el Estado en la cabeza. Uh-huh. Tipo muy, muy, muy preparado, con una preparación intelectual increíble. Y que cuando empieza a sobresalir, lo mandan de embajador a Londres y se lo quitan de en medio. siempre que sobresalía alguien...
Fuera.
¿Por qué? Porque aquí solo sobresale uno.
El que estaba
en el pardo.
El que se murió en la cama.
Sí.
Quizás también por eso acabó como acabó, volando otro.
Sí, ¿eh? Posiblemente.
Que nadie, seguimos sin saber cómo acabó.
Sí, bueno.
Que yo me he quedado sin tiempo, tío. Fíjate, y hemos abierto un millón de puertas de
la
historia.
Claro, y...
Hemos llegado a aclarar una cosa, que yo sí creo... Que nos vamos, ¿no, Dani? Bueno, que ha sido un placer tenerte.
Por supuesto.
Que te tienen que escuchar la gente tus programas.
Eso. ¿Eh? ¿No? Hay que escuchar el Tiempo de Historia entre páginas.
Y que hemos hablado un poquito de historia, fíjate. Todo sí, lo demás sí, se sí. puede hablar y se puede participar en tu
por
programa.
Por supuesto, y hablar y debatir con respeto y eso, siempre sí. De todo se puede hablar. Y ha sido el placer ha sido mío.
Pues yo me quedo con las ganas de seguir hablando aquí 2 horas más, pero bueno, pues esto nada. Es lo que toca. Nos vamos con un vídeo que es el anticipo de lo que va a ser la fiesta RAS del próximo sábado. Jairi Naipels de tocan el sábado en el Milwaukee con la fiesta RAS. Chao.
La costa oeste cerca de los estudios Costa. Super Dindon. Presento Nipples. ¿Cuál es nuestro rollo de Sarge?